Es muy curioso. Si pudiésemos de entrada darnos cuenta de que no tenemos ni idea de qué estamos haciendo aquí, en este mismo momento, sabríamos por qué existimos. Pero preferimos saber qué hacemos aquí a saber por qué existimos. Eso es muy curioso. Ninguno de los que estamos aquí, estando aquí, sabemos por qué estamos aquí. Bienvenidos a la charla. Si empezamos a abordarlo desde esta perspectiva, se empieza a volver extraño. Porque estar aquí parece que estoy aquí, pero si empiezo a mirar por qué estoy aquí, lo único que encuentro son mis pensamientos acerca del porqué, pero no encuentro el porqué. Si puedo darme cuenta de que no encuentro el porqué, podré darme cuenta de que no sé por qué estoy aquí. Y al darme cuenta de que no sé por qué estoy aquí, me daré cuenta por qué existo. Existo porque no soy esto y existo porque no estoy aquí. ¿Me acompañaron hasta aquí? Bienvenidos a la charla de nuevo. Voy a seguir avanzando. Parece una especie de trabalenguas, pero en realidad es una especie de, vamos a llamarle desafío. Es un autodesafío. Es mirarme, darme cuenta de que al mirarme no me estoy viendo, sino que me estoy pensando y una vez visto esto, dejar de hacerlo. Pero ¿quién se va a dejar de pensar si piensa que es lo que piensa que es? Puedes mirar al vecino de al lado, por favor, y si no le das al hombro al de enfrente, le dices, ¿te has dado cuenta de que tú no eres lo que piensas que eres? Adelante, por favor. Si empezamos así, empezamos a armar un lío. Si empezamos así, empezamos a armar un lío. Muchos quieren ser felices, quieren estar en paz, quieren tener unas parejas que no lo parezcan que las tienen. Pero es muy poco lo que dedicamos a darnos cuenta de que lo que pensamos nunca representa aquello a lo que pensamos. Lo voy a hacer otra vez. Voy a repetir el gesto. Es un gesto cognitivo. Lo voy a repetir. Es interesante verlo, porque si no lo ves, no te das cuenta de que lo estás haciendo. Y si no te das cuenta de que lo estás haciendo, no puedes decidir ni hacerlo de otro modo, ni dejar de hacerlo. Tú no puedes decidir dejar de hacer lo que no sabes que haces. ¿Saben cómo lo llaman a esto? Adicciones. Nadie puede dejar una adicción si no sabe desde dónde la está generando. Nadie. Por eso una adicción da la sensación de que no me puedo deshacer de ella. Esa sensación obviamente es falsa, pero cuéntaselo a alguien que es adicto a lo que sea. Interesante, ¿verdad? Entonces, es importante, es básico, es elemental y por eso empezamos por esta puerta. Darme cuenta lo antes posible que aquello que yo pienso acerca de aquello que yo pienso no es lo que yo pienso como lo pienso. Que no tengo, atención, no tengo la capacidad de pensar un simple pensamiento, ni uno, ni uno, que al pensarlo acerca de ti seas tú. No puedo hacer eso. Pueden acompañarme hasta aquí. Si me acompañan hasta aquí, entonces estamos aquí. Si estamos aquí, empezamos la charla. Si no, no puedo empezarla. ¿Qué significa que empiece la charla? Que empecemos a caminar dentro de nuevos espacios en nuestra mente. Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Venir a escuchar a alguien y entenderlo como siempre entiendo a los que me hablan. ¿Esto qué es? No lo sé. Cuéntamelo tú. Parece que les estoy riñendo, pero no les estoy riñendo. Válgame Dios. Imagínate, si no tengo la capacidad de pensar ni un solo pensamiento acerca de ti, que cuando lo pienses seas tú, imagínate cómo voy a reñirte. ¿Cómo voy a reñirte? ¿Cómo voy a reñirte? ¿Alguna vez has reñido a alguien por ser como es? ¿Alguna vez has reñido a alguien por ser como es? Pues ahora ya sabes que no le estabas riñendo a esa persona, sino que estabas riñendo a lo que tú pensabas acerca de esa persona. Pero imagínate reñir a un pensamiento tuyo haciendo ver que riñes al otro. Un poco raro, ¿no? Un poco raro. Pero nos llaman seres humanos y todo va muy bien. ¿Y qué tal que te va con tu pareja? Me acompañaron con esto. Voy a ser muy rápido y muy conciso a llegar a las bases. Es importante llegar a las bases, es importante llegar a las bases. Las bases, nadie quiere entrar en las bases. Nadie quiere entrar en las bases. Nadie quiere entrar en las bases. Nadie quiere entrar en una charla y lo primero que escuchan es: no sabes por qué estás aquí. Nadie quiere entrar en las bases. Nadie quiere entrar en las bases. Porque si tú llegas a una charla y lo primero que escuchas es: tú no tienes ni idea de por qué estás en esa charla, colisiona con toda tu historia a través de la cual has llegado a esta charla. Colisiona con tu identidad. Colisiona con tus ilusiones, con tus perspectivas, con tu propia manera de entenderlas. Colisiona de lleno. La realidad ignorante colisiona completamente con todo aquello que tú piensas que es conocimiento y no lo es. Necesito sentarme aquí y primero, lo primero que veo es que todo aquello que yo pienso que conozco es totalmente falso. Son mis pensamientos. Los llamo los bla, bla, bla. Mi cabeza está llena de bla, bla, bla. También de epis, pero básicamente de bla, bla, bla. Básicamente de bla, bla, bla.
Ahí lo han entendido ahora. ¿Quién ha sido? Ahí,
Se llama tiempo de comprensión. Sí. Es el momento en el que el conocimiento te alcanza. No eres tú quien lo entiende, sino que el chiste te alcanza. ¿Alguna vez has contado un chiste a alguien y no lo ha entendido? No se lo vuelvas a contar. Espera así. Es cuestión de segundos. Minutos. A lo mejor años. Te llaman de repente: ¿te acuerdas de aquel chiste que me contaste? Acabo de entender. Es buenísimo. Bueno, enhorabuena. ¿Sí? Te alcanza. Todo nos alcanza. La vida te alcanza, todo te alcanza, todo te está alcanzando todo el tiempo. ¿Por qué intentamos alcanzar nosotros no sé qué cosa? Todo aquello que intentamos alcanzar se basa en la idea de lo que yo pienso que necesito. Y lo que yo pienso que necesito es un menosprecio consistente a lo que se me está ofreciendo. La existencia que se me ofrece en este instante es íntegra, es completa, existo porque se me da completamente la capacidad de existir. No hay grieta. No hay escasez, no hay falta, no hay error, no hay sombra. Pero en el momento en el que yo la pienso o la interpreto, empiezo a experimentar la sensación de que me falta algo y no me doy cuenta de que lo que me falta es dejar de pensar lo que estoy pensando como lo estoy pensando. ¿Y por qué no? Volvemos al principio. Porque no soy consciente de que lo que estoy pensando me lo estoy imaginando. ¿Vuelvo? No tengo la capacidad de pensar un pensamiento acerca de ti que seas tú. Quizá tú sí tienes esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de pensar ni un solo pensamiento acerca de ti que seas tú. Si yo no tengo la capacidad de pensar un pensamiento acerca de ti que seas tú, ¿qué hago entendiéndote a través de mis pensamientos? ¿Qué hago mirándote a través de mis pensamientos? ¿Y qué hago relacionándome contigo a través de mis pensamientos? ¿Qué estoy haciendo? Nada. ¿Ven por qué no sabemos por qué estamos aquí? Venimos a este teatro y en el momento en el que entramos y nos sentamos, estamos haciendo lo mismo que hacemos en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento. ¿Saben qué? Nada. El resto son pensamientos. Son pensamientos, son pensamientos, son pensamientos, son pensamientos. Este mundo en el que vivimos es una constancia de sucesos que no comprendemos del todo. Y no los comprendemos del todo porque los interpretamos con nuestros pensamientos personales. Un pensamiento personal no es capaz de entenderlo todo. Solo es capaz de entender el punto de vista desde el que tú estás mirando eso. Nada más. De ahí surge todo lo que tú experimentas. Desde la alegría y el agradecimiento, porque alguien te ha pedido que te pongas la mascarilla, o el enojo porque alguien te ha pedido que te pongas la mascarilla, o la sensación de, uy, perdón, porque alguien te... todo surge de la interpretación. Pocos lo ven. Lo cual significa que muchos están a punto de verlo. ¿Me acompañaste con esto? Lo hace emocionante. Seguimos avanzando. Estoy a punto de empezar. Estoy entrando las bases. Es importante darnos cuenta de que yo no tengo la capacidad de pensar este instante y que mi pensamiento acerca de este instante sea este instante. Si no tengo la capacidad, ¿cómo voy a relacionarme con este instante a través de mis pensamientos? Es imposible. Si yo me relaciono con este instante a través de mis pensamientos, voy a estar sometido a mi propia imaginación. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas vivir una vida en la que siempre estás sintiendo que te falta algo y que eso que te falta es porque tú lo estás pensando? Y ahí empieza el show. Porque si te encuentras enfrente de esto, te vas a encontrar enfrente de que, ostras, pues más vale que deje de pensarlo. Pero luego pienso, un momento, que si lo dejo de pensar, pararé de buscarlo. Si paro de buscarlo, verás que no lo encuentro. Como si lo hubieras encontrado alguna vez, ¿verdad? Que es una... Nosotros hablamos mucho de las exparejas, pero ¿cómo le llamaríamos a las siguientes parejas? ¿Alguien tiene una forma de expresar esto? A las que ya pasaron las llamamos ex. No sé si es por el sentimiento que nos despiertan. Pero... las que están por venir, ¿cómo las describiríamos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo? ¡Preparejas! ¡Oh! ¡Me ha gustado! ¿Puedo usar la palabra? ¿No la has patentado todavía? Hoy en día no puedes decir nada si está patentado, ¿eh? Le llaman propiedad intelectual. No voy a entrar allí. ¿Te imaginas que yo tuviese un pensamiento mío y pensase que es solo mío? Es tremendo. Se llama comprensión. ¿Sí? La comprensión funciona de esta forma. No puedes no reírte. Eso es la comprensión. Prepareja. Toda la vida. ¿Estás lista? Claro, yo no sé si tú eres una prepareja. Con la mascarilla tampoco sé si eres una ex. ¿Ah? Porque si eres una ex, depende de lo que piense de esa ex, a lo mejor no quiero que vuelva a ser preparejas, ¿eh? ¿Puedes ver el tinglado? Un momento. ¿Pueden ver el tinglado que me acabo de montar en un plis plas? Solo con un par de pensamientitos acabo de montar un tinglado que ya casi no sé ni cómo salirme. ¿Eh? Sí, un momento. Tengo que hidratarme. Ex y pre todo a la vez también. Si eres ex y eres pre, eres mi pareja actual. Si eres ex y eres pre, eres mi pareja actual. Puede ser, aunque con la mascarilla todavía no lo sé. Ahora imagínate, ¿me permiten usar esto? Voy a usarlo. Imagínate que lo eres. Nuestra relación presente cambiaría radicalmente. Porque nuestro pasado vendría a explicarnos qué es esto. Y no solo vendría a explicarnos qué es esto, sino que nos vendría a explicar lo que vamos a hacer luego. ¿Te imaginas tener una experiencia contigo narrada por una imaginación? Le llaman yo ya sé quién eres. ¿Alguna vez has visto a alguien y has dicho yo ya sé quién es? ¿Alguna vez has estado enfrente a alguien que tú has dicho yo ya sé quién es? Míralo, por favor. Yo ya sé quién es. Porque detrás del yo ya sé quién es viene el yo ya sé cómo es. Y detrás del yo ya sé cómo es viene el yo ya sé quién soy cuando estoy con esa persona que yo ya sé quién es y ya sé cómo es. Y no solo eso, sino que yo ya sé cómo comportarme cuando yo sé que yo sé quién soy en función de la persona que yo ya sé quién es, en función de cómo yo ya sé que se comporta, en función de cómo yo sé que fue y que se comportó y que me hizo y que dejó de hacerme. Me acompañaron aquí. En unos segundos se monta otro tinglado tremendo. Y a eso le llaman, las cosas son así. Créeme que son así. De verdad, no, de verdad, son así. Son como digo, de verdad. Créanme, créanme, ¿sí? Ahora, se ha complicado. Imagínate esto, ceñirlo a una relación de A2, donde la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. ¿Te imaginas soportar eso? 5 minutos de existencia. Vamos, que tengo que empezar a inventarme una forma de relacionarme con ella que soporte, ¿cómo llamar esto? Una farsa, ¿sí? Para que quede claro, no estoy en contra de las relaciones de pareja. Lo digo porque veo algunos que van estrechando la mano del de al lado. No estoy en contra de las relaciones de pareja, de verdad, del todo. Son muy interesantes. Entonces te estoy mirando y estoy viendo que si tú y yo somos pareja, ya no nos podemos relacionar como nos estamos relacionando. Nos tenemos que relacionar como nosotros comprendemos que es una relación de pareja. Entonces tengo que echar mano de mi comprensión de lo que es una relación de pareja. Y entonces me perdería lo que es esta relación que está sucediendo ahora mismo. Para eso, mejor no tener pareja. No estoy en contra de las relaciones de pareja. Estoy tratando de mostrarles que cuando estás en una relación de pareja, no sabes por qué estás con esa persona en realidad. Tú piensas que sabes porque piensas que lo que piensas son las razones por las cuales estás con esa persona. Pero si te detienes por un momento, te darás cuenta de que en realidad no sabes por qué estás con esa persona mientras estás con esa persona, aparte del hecho de estar con esa persona. Estar con esa persona es mucho más hermoso y es mucho más transformador de lo que nosotros pensamos que significa estar con esa persona. Las relaciones de pareja duran y perduran, se rompen y se inician porque no permitimos que nos transformen por completo. Es básico y elemental empezar a relacionarnos desde un punto de vista donde esa relación que se inicia en el momento en el que te miro está llamada a terminarse. Y cuanto antes mejor, porque cuanto antes se termine, antes podré relacionarme contigo, tal cual me estoy relacionando contigo en este instante. Me acompañaste con esto. Le llaman amar. Pero la mayoría de personas le llama indiferencia. El amor no es indiferencia. El amor es la capacidad de mirar a la otra y darte cuenta de que no tienes ni idea de quién es, ni qué representa en tu vida, ni cómo relacionarte con esa persona. Entonces la mente se abre y al abrirse se pone al servicio del corazón. Y entonces ya no te relacionas, sino que amas. No es lo mismo relacionarte que amar. Es muy distinto porque el amor no se relaciona. El amor se ve a sí mismo. El amor, cuando ama, se descubre siendo el amado o la amada. La mente, cuando piensa, se disocia y piensa que lo que piensa acerca de otro es ajeno al pensamiento y al pensador. Cuando yo pienso acerca de ti, pienso que eres ajeno. Pienso que mi pensamiento te divide de mí como pensador y como pensado. ¿De dónde nace esa farsa y ese circo? De ahí nacen las nacionalidades, las clases sociales, las familias, no voy a entrar a describirlas, y todo tipo de desorden y de desequilibrio humano que no sabemos por dónde ha venido. ¡Uy! Nacemos aquí y pensamos, ¿de dónde ha venido todo esto? Calentamiento global, ¿de dónde vendrá? ¿Habrá que no tirar plásticos y habrá que quemar menos petróleo? ¿De dónde habrá venido? Nadie se detiene a mirar. Nadie se detiene a mirar. Tenemos un contexto perfecto para darnos cuenta de que la única salida a lo que estamos viviendo es dar lugar a nuestra existencia. Darle espacio a nuestra existencia. Yo no puedo amarte incondicionalmente si pienso que... Yo no puedo amar incondicionalmente si pienso que tú... No puedo amar incondicionalmente porque mis pensamientos condicionan constantemente el encuentro. Constantemente. Que si eres pareja, que si no eres pareja. No eres pareja, pero tengo pareja. Pero si tengo pareja y no eres pareja, ¿qué hago sintiendo esto? ¿Y esto qué es que estoy sintiendo? ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de mía! ¿Aún quieres ser mi prepareja? ¿Sabes que no puedes no ser mi prepareja? Todo el mundo es mi prepareja. Todo el mundo es mi prepareja. Todo el mundo es todo el mundo en potencia. Pero no lo soportamos esto. La persona que tienes al lado es todo el mundo en potencia. Y puede ser cualquier cosa en potencia. Pero no soportamos esa potencia. ¿Por qué? Porque al serlo todo, no lo podemos pensar. Porque nuestros pensamientos no son todo. Son mis pensamientos personales. Con mis pensamientos personales no puedo ver el todo. Y como todo es todo, todo el tiempo... Y encima has venido a una charla que te lo expliquen de una forma que tú lo puedas pensar bien. Algunas personas se acercan y me dicen, no entiendo lo que dices. No estarás pretendiendo entenderlo. Tú imagínate que yo estuviese intentando entender lo que estoy diciendo. No podría decirlo porque tendría que detenerme, entender lo que voy a decir y luego decirlo de una forma que yo pudiera comprenderlo para explicarlo de una forma que tú pudieras comprenderlo y tener todos juntos aquí muy bien y a gusto la sensación de que se está diciendo algo con sentido y que ha valido la pena venir. Si empiezas a tener la sensación de que ha valido la pena venir, es que estás empezando a darle un significado a esto. Y el significado que le estás dando no te permite vivir lo que aquí está sucediendo, la cual cosa es lo que vale la pena. Si estás empezando a tener la sensación de que no ha valido la pena vivir, te encuentras en la misma situación que el vecino que sí que ha valido la pena venir. ¿Cuál es la misma situación? Estás pensando lo que esto significa y en función de lo que piensas que significa, le estás dando un significado a través del cual tú te relacionas. Y una vez te has relacionado, tú le das un juicio a lo que estás sintiendo y lo que estás sintiendo le dices que esto es correcto, es malo, es bueno, es positivo, es negativo y de eso le dices vale la pena o no vale la pena. ¿Has visto el tinglado que ha montado? Pues lo hacemos así, así. Lanzamos pensamientos maraña, enmarañaos. Pienso un pensamiento que contiene 500.000 pensamientos asociados y no me doy cuenta de eso. Me pienso que el mundo es así, que las personas son así, que las mujeres son así, los hombres son así, y la igualdad. Y me quedo tan tranquilo buscando una solución entre mis pensamientos. Entre mis pensamientos. No, momento que yo lo voy a arreglar. Momento, estoy a 3 pensamientos de distancia. Un par de pensamientos más, un poquito más de mi movimiento intelectual, un poquito más de mi cabeza y ya lo tenemos todos. Y estamos todos bien a gusto y bien a salvo. Ha valido la pena que vengan. En unos minutos les doy la solución a sus vidas. Gracias por venir. Estoy a unos minutos. ¿Se imaginan que yo tuviera la capacidad de decirte algo que al decirte valiera la pena haber venido al teatro? Gracias. 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 ¿Escucharon? ¿Lo comprendió? ¿Qué le ocurre a mi cerebro cuando deja de pensar? Es lógico. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas clases de química soporíferas, tan ilustrativas del colegio? Que llegaba un momento que la risa floja. Nos daba la risa floja y no podíamos no reírnos. ¿Se acuerdan de esa risa floja? La risa tonta. Era tonta porque nadie la entendía. ¿Sí? Y al no entenderla no la puedes parar. Pues ese era un momento de comprensión. Te dabas cuenta de que no sabías, perdón la expresión, qué coño estabas haciendo en esa aula con esa juventud hormonal que hacía ese movimiento y tú allá aprendiendo acerca de no que sé qué cosa, de reacciones químicas. Sí, hay un momento de colapso existencial, estar en una clase de esas donde tienes una institución que piensa que lo que te está enseñando te va a servir para un futuro que no va a haber en este mundo. estoy tratando de colocarme un poco. Voy a ver si puedo encontrar un poco de seriedad. Disculpen. Se llama precomprensión. A ver si les puedo llevar a empatizar un poco conmigo. ¿Ustedes se imaginan salir aquí, sentarse aquí, tener un montón de gente enfrente que ha venido a escucharte y darte cuenta, solo sentarte, que no tienes la capacidad de decir nada que sirva o valga la pena decir? ¿Se imaginan eso? ¿Se han imaginado? Bien, pues empecemos la charla. ¿De dónde sacas tú que en tu vida aún falta algo por aprender? ¿De dónde sacas tú que en tu vida aún falta algo por venir? ¿Has visto esa sensación? Es una sensación imperante en la mayoría de seres humanos, en los cuales me incluyo. La sensación de que hay algo por venir. Algo está viniendo. Algo grande. La sensación de que algo va a cambiar algo, ¿la tienen? O de mirar el mundo y pensar, esto tiene que cambiar. O hay una mano levantada.
Perdón, ¿puedes proyectar un poco más la voz? No se va a escuchar.
¿No se escucha desde ahí?
No, seguramente, pero eso no.
No se escucha desde ahí. Son los afortunados que no han escuchado nada de lo que he dicho hasta ahora. Muchas gracias. Es muy interesante. ¿Me permiten usarlos a todos los que están ahí al fondo? Pareciera que y hace calor además. Vaya mierda charla, ¿eh? No, si ya sabía yo que no tenía que venir hoy. Me he encontrado 4 autobuses que ponían, no vayas, no vayas. Ya sabía yo que las señales apuntaban a no ir. Y sin embargo aquí estoy, sentado en una butaca sin escuchar lo que dicen y encima muriéndome de calor. ¿Quién les cuenta a esas personas que eso es todo lo que necesitan para descubrir que no tienen ni idea por qué han venido a esta charla y que además todo lo que pensaban que iban a encontrar al entrar en esta charla no lo están encontrando, sino que están encontrando lo que están encontrando y no lo que pensaban que iban a encontrar? ¿Es tan difícil de ver esto? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Ahí tenemos una temperatura distinta a la temperatura que se mueve aquí. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Si pudiéramos analizar esto con una mente humana, tendríamos, ¿cómo lo podemos? Público. Tendríamos público de 2 clases distintas. Los atemperados, los desatemperados y los que no saben dónde están. ¿Sí? Sin embargo, si podemos verlo desde una mente que se abre a su propia existencia, descubriríamos que la existencia no se detiene en esos detalles y no se oculta de esos detalles, sino que se manifiesta justo en esos detalles. Es decir, que sea la experiencia que sea que estás teniendo, sea la experiencia que sea que estás teniendo, existes. Pero nadie atiende a esa existencia. La mayoría de personas atienden al cómo existo, y al mirar cómo existo, me pierdo el sentido entero de mi existencia. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero es básico y elemental. Es básico y elemental, porque si no sabes que estás existiendo, entonces lo que estás viviendo es insuficiente. ¿Te imaginas existir insuficientemente? Esto es una anomalía universal. No hay nada en el universo que exista menos de lo que debiera existir. No hay mucho más que explicar al respecto, pero voy a hacer un pequeño viaje hacia temperaturas del norte. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, tengo que formar parte de lo que está ocurriendo aquí para poder entender lo que estas personas están pensando. Acaban de poner el aire. ¡Ah, llego tarde! O a lo mejor será que yo no necesito una experiencia calurosa. ¿Has pensado esto? ¿Alguna vez has visto a otra persona viviendo una cosa distinta a la tuya y tú pensando, ojalá yo viviera esa cosa? Y termina la frase, cabrón. Es interesante eso. Hola a todos. Entonces no se escucha desde ahí, ¿eh? Ahora sí, ahora un poco mejor. Alguno que pensará que es gracias a la queja. Otros se darán cuenta de que sucede de otra forma. La queja no cambia nada. La queja solo pone de manifiesto una necesidad. Y si esa necesidad puede ser atendida y existida, esa queja tiene sentido. Esa queja se convierte en un reclamo de algo que tiene sentido que ocurre y no ha ocurrido hasta ahora. Pero nadie se queja por no amar. ¿Me acompañaste? Nos quejamos por no ser amados. ¿Me acompañaste hasta aquí? Tenemos la queja al revés. Nos quejamos al revés. Imagínense, tenemos... Compañero de sonido, ¿estás ahí arriba? Ahí está. Hola. A ver, déjame que le vea. Hola. Ahora imagínate que yo me voy a quejar a la otra persona o me quejo a la persona de sonido. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué nos quejamos hacia afuera? ¿Me acompañan con esto? Es importante, es muy importante para que la queja pueda transformarnos en lugar de decepcionarnos, frustrarnos o llevarnos a quejarnos de nuevo. Si yo puedo dirigir la queja hacia el quejador, empezaré a darme cuenta de que la queja surge no del contexto, sino de una necesidad interna. Una necesidad interna que pone de manifiesto que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿correcto? Cuando un ser humano se da cuenta de que tiene la mente llena de quejas, se detiene, ni que sea por un instante. Se queda sorprendido de tener la capacidad de pensar y usar esa capacidad de pensar para llenarla de quejas. ¿Te imaginas eso? ¿Alguien puede compartirme una queja, por favor? Una queja. ¿Dónde estás? Semáforo en rojo. Un semáforo en rojo. Para eso están los semáforos en rojo. Son, ¿cómo le llaman eso? Son dispensadores de quejas humanas. Están situados estratégicamente en las ciudades, mayormente, para que los ciudadanos que habitan en él de forma organizada puedan quejarse ordenadamente. Los que están en verde no se quejan, venga. Los que están en rojo se quejan. Ahora los del... ¿Sí? Quéjense ustedes ahora quéjense ustedes, ¿sí? Está todo organizado. Sí, ¿de qué se ríen? Es verdad. Deberían de quejarse más todavía. Estoy hablando estupideces, pero es importante mirarlo desde esta perspectiva estúpida. Porque es, y lo voy a decir, es estúpido llenar mi mente de quejas. Es estúpido. Pero tengo que mirarlo de frente. Tengo que mirarlo de frente. Seguimos pensando que si me quejo, lo cambio. Seguimos pensando. Y corres el riesgo de que cambie y que creas que es por la queja. Corres el riesgo de que cambie y que te creas que eso realmente se ha transformado. Alguien se quejó un día en un autobús de blancos y negros. Se quejó. Y al quejarse, el racismo desapareció. No. Solo dejaron sentar a los negros también en los autobuses. Uno dirá, joder, pues eso... Sí, pero no sé cuántos años después el racismo sigue exactamente igual. Y lo voy a decir, exactamente igual instaurado en nuestras mentes, exactamente igual. Tú dirás, yo no. Ahí tienes la prueba. Gracias. Seguimos avanzando. Estamos mirando la mente quejosa. La mente quejosa, la que se queja. ¿Alguna vez te has quejado de algo? Uno pensará, no hay que quejarse. No, 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 no. Si no estamos diciendo eso. Estamos diciendo lo contrario. Que mires la queja. Es buenísimo quejarse. Es la única forma que tienes para ver cómo estás usando tu mente. Es la única forma. Es la única forma. Tienes que mirar cómo te quejas. Y tienes que mirar cómo te quejas para poder descubrir de qué te estás quejando en realidad. Y te estás quejando de una sensación que sientes, de que algo está siendo como no debería de ser, de que debería de ser de otra manera. La queja lo único que hace es menospreciar sistemáticamente tu existencia. La queja siempre dice que lo que está sucediendo no debiera de suceder, que debiera de suceder otra cosa, que yo pienso que nos iría bien a todos que sucediera. ¿Me acompañaron hasta aquí? Partidos políticos, digo... Público, querido. ¿Me acompañaron hasta aquí? Si tú puedes ver la queja y darte cuenta de que la queja esconde un pensamiento que cree saber lo que debiera de suceder, y que ese pensamiento que cree saber lo que debiera suceder está pensando en oposición a lo que sucede, te darías cuenta de que el sentimiento de queja está en oposición a ti mismo. Cada vez que quejas, es un pensamiento que te das en la frente, literalmente. Cada vez que te quejas, generas un antipensamiento en tu propia mente. Cada vez que te quejas, generas un antipensamiento que te permite vivir y experimentar tu propia existencia. Cada vez que te quejas, generas un pensamiento en oposición a lo que ocurre. Y tú formas parte de esa ocurrencia, formas parte de ese suceso. Cuando tú te quejas por lo que sientes, cuando tú te quejas por lo que sientes, te estás suicidando mentalmente y no lo ves. Desapareces de la vida completamente y pasas a un mundo de imágenes de lo que piensas que debería de suceder, que si llegase a suceder, tú piensas que tú te sentirías como tú piensas que te tienes que sentir, según tú crees que al sentirte te sentirías mejor que como piensas que te sientes ahora, en función de lo que piensas que está sucediendo, por cómo te relacionas, en función de cómo tú te piensas a ti mismo que eres en relación de lo que sucede. ¿He visto lo que acabo de armar en un segundo? El tinglado, lo hacemos así. Ahora imagínense usar la mente para gastar toda la energía y la capacidad de pensamiento en tejer rosarios de pensamientos de este estilo, que lo único que hacen es poner al pensador en oposición constante a la vida. Vamos, que te despiertas por la mañana y te quedas así. Porque lo que te viene es un día entero. ¿Qué te pasa? ¿Sí? De la cama a la cama viene un día entero, ¿sí? Y tú sabes el montón de quejas que van a aparecer, como por arte de magia, ¿sí? Por culpa de los demás. A lo largo del día, ¿te imaginas eso? Cuando yo me doy cuenta de que está sucediendo algo que pienso que no debe de suceder, tengo la oportunidad de darme cuenta de que no lo estoy viviendo, sino que lo estoy pensando. Porque cuando yo vivo el día y veo que va bien, es muy difícil darme cuenta que va bien porque pienso que va bien. Es muy difícil. Pero en el momento en el que veo que va mal, es muy fácil darme cuenta de que no va bien porque pienso que debería ir de otra manera. Y si esto va de descubrirme como pensador, oye tú, a ver si va a ser que lo bueno es lo que no nos lo parece y que el va bien es no más que un espacio de sopor mental en el que estoy dormido en mi bienestar psicológico, por favor no me toquen ni me despierten. A lo mejor, a lo mejor. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que la mayoría de seres humanos estuviera buscando una vida cómoda sin darse cuenta de que la comodidad que buscan excluye la vida.
Eso es uno de los grandes retos del ser humano, de darse cuenta de que la vida es intensidad, que la vida no está aislada de la vida y que todo conforma a una entidad única que no conseguimos percibir porque lo miramos con nuestros pensamientos personales y bla, bla, bla. Que la vida es pura intensidad, es puro suceso. Que tu suceso existencial está todo lo que sucede existencialmente vinculado a ello. Y ahí, muchas gracias. Había un movimiento por ahí de enfrente.
Estaba pensando en esto de la queja. Hola, Sergi.
Hola.
Prepareja.
Ah, bueno saberlo.
Yes.
¿Sabes que eso no te hace más especial que el de al lado, que también es prepareja?
Pero todos somos preparejas.
Es prepareja y prehomosexualidad. Son todo, las dos cosas.
Todo.
Sí, sí, sí. No, seamos claros, sí.
¿Puedo?
Déjame usar esto un momento. Esto es muy interesante. Ahora sí que van a poder decir, me cambió la vida esa charla. ¿Están listos? Les voy a decir algo que no muchos de ustedes va a aceptar. No pasa nada. ¿Tú te has dado cuenta de que aquí sentado en tu butaca no sabes si en algún momento dado de tu vida vas a empezar a despertar sentimientos atractivos distintos a los que estás sintiendo ahora? ¿Me acompañaron hasta aquí? Vamos, que estamos aquí sentaditos en la butaca sabiendo muy claramente cuál es nuestra orientación sexual, ¿correcto? La propuesta es, no sabes si esa orientación se va a desorientar en cualquier momento. ¿Me permiten? Voy a seguir estirando el hilo. ¿Por qué razón? Porque la orientación sexual hoy en día responde a un pensamiento psicológico identitario que nosotros pensamos, el cual contiene también la orientación sexual. ¿Correcto? ¿Correcto? Por lo tanto, lo máximo que sabes acerca de tu orientación sexual es o lo que recuerdas, que son pensamientos, o lo que piensas que eres en función de lo que recuerdas, que son pensamientos. Pero si tú te dedicas a experimentar lo que es tu orientación sexual en el instante en el que eres consciente de tu orientación sexual, te darás cuenta de que en realidad no sabes muy bien qué eres. En otras palabras, qué orientación sexual tienes. Pero eso a muchas personas les es insoportable de planteárselo. ¿Por qué? Porque el pensamiento de pensar que no tienen la orientación sexual que piensan que tienen, piensan que va a ser todo aquello que piensan que va a ser cuando ven a otro que tiene otra orientación sexual distinta a la de ellos. Y todo eso guisado en su propia cabeza. ¿Me acompañaron hasta aquí? No sé si puedo entrar un poquito más. Déjenme ver si puedo entrar un poquito más. Gracias. Puedo entrar un poquito más. ¿Saben por qué sé que puedo entrar un poquito más? Porque alguien se ha reído de lo que voy a decir, entonces yo ya sé que lo voy a decir. Eso es incomprensible, pero no lo voy a explicar. Así que voy a seguir adelante. Una persona que se considera a sí mismo racista o no racista o, ¿cómo lo llaman? ¿Homofóbica? ¿Existe esa palabra? ¿Qué significa homofóbico?
Homófobo.
¿Homófogo?
Fogo.
¿Fogo? ¿Gofo?
¿Homófobo?
¿Homófobo? ¿Qué significa? Me haces así como si lo supiera, pero no lo sé. En plan, chaval, si lo sabes tú, que... pues no lo sé. ¿Qué es homófobo?
Lo mismo que racista, pero con homosexuales.
Lo mismo que racista, pero con homosexuales. Ok, bueno, ahora ya lo sé. Entonces, racistas, antirracistas, que son racistas de racistas. Homófobos. ¿Sí?
Homófobos.
Homófobos.
Con B.
¿Con P?
Con B.
¿Con D? ¿Cómo fue?
¿Homófobos?
Homófobos.
¿No? Toda la vida.
¿No lo digo bien? Alguno empezará a pensar. En esa franja de Ahí está el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Cuando empiezas a darte cuenta de que no tiene sentido. Por fin, por fin. Nos ha costado un tiempo llegar hasta aquí. Ah, por favor, homófobo no es. No, vale, eso ya lo tengo claro.
Escucha, es lo que tú quieras que sea, ¿eh?
¿Cómo, cómo?
La Real Academia de la Lengua dice una cosa, pero cada uno puede hacer...
Sí, pero a mí me gusta la Real.
Ah, vale.
Claro, claro, claro.
Pero cada uno
a mí
puede...
me dicen mascarilla, mascarilla. A mí me dicen Real, Real. Yo sé. Yo sé que todo esto es insignificante, por eso mismo no me importa someterme a esos significados, que yo sé que son insignificantes. Adelante, homófobo. ¿Lo he dicho bien? Lo estoy diciendo todo el tiempo igual, no creo que lo haya dicho bien.
¿Está bien, sí?
No, no. Por favor, corrígeme. Por favor.
No soy nadie aquí para corregirte, ¿no?
¿Has visto el pensamiento pasar por su cabeza? ¿Has visto? Es tremendo. ¿Lo puedo usar?
Úsalo.
El pensamiento no soy nadie para corregirte significa que yo me voy a quedar sin saber cuál es la palabra. No, no, observe en un momento. Observe en un momento. Es interesante. Ahora observa, por favor, corrígeme de forma que no uses ninguna referencia pasada de aquellos a los que corregiste y se revolotearon por haber sido corregidos. No tengo en mí ninguna sensación de ser corregido por tu parte. Es más, me apetece mucho saber cómo es la palabra esta. Adelante.
Homófobo.
Vamos allá. Ahora tengo un problema. Yo pienso que escucho lo que yo digo, pero obviamente no. A ver si estamos escenificando lo que es una relación de pareja. A ver si los dos pensamos que decimos lo mismo y no estamos diciendo lo mismo y estamos intentando que el otro se entere, pero el otro no se entera porque tú le dices hola, y dice hola, y dice no, hola, oh, hola, no, hola, hola. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez? En plan, te quiero, yo te quiero. No, te quiero, sí, y... Entonces. O. Mo. Fo.
Dale.
Go.
¡No!
Dale. Hemos localizado el problema. Momento, momento. Ya está. Hasta homofo. Homofo bien.
Sí, tenemos tres sílabas bien.
Venga, homofo.
La
venga, homofo. Hasta ahí estamos, ¿vale?
Vale.
Homofo. Homofo.
Homofo.
Go, no. Ya sé que go, no. Go, no.
No.
Go, no. Pero es que no hay más registros en mí.
¿La B de Barcelona?
Ah, homófobo. ¡Homófobo! ¿Homófobo? ¿En serio? Llevo toda la vida diciendo homófobo. ¿Es homófobo? ¿Quién se ha inventado esa palabra? Mañana me llamaré a la Real Academia a quejarme. ¿Homófobo? ¿Homófobo? ¿Homofobia? Claro, no es agobia, es homofobia. Gracias, gracias. Nos detenemos. Ahora observen. Aquellos que pueden entregarse a lo que ocurre están disfrutando. Están riendo, están dejados ir. Ya no importa si hay charla o no hay charla, lo que se dice. Si lo que digo va a solucionar tu vida o tu relación de pareja, no importa. Ya no importa, vamos a ir para allá. Ya no importa. Hay un supraestado, sin que suene muy rimbombante y muy espiritual. Hay un acontecer que nos está tomando a todos. Y cuando tú te permites, ya no hay guión. No hay un guión personal, no hay una defensa personal de mi cosa ni de mi entendimiento,
sino que se abre un conocimiento, se abre una exploración, se abre un suceso, se le da la bienvenida, se le da la bienvenida. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Yo ahora sé que es homófobo, pero ¿qué más da? Si he vivido un momento de transformación, he vivido un momento de transformación donde por fin he podido abrirme a ser corregido, he podido ponerme de cara a la corrección y a darme cuenta de que homófobo y homófobo son igualmente una forma de comunicarnos, pero que homófobo es la que todos usan para comunicarse y por lo tanto no tengo ningún problema en soltar homófobo para terminar diciendo homófobo. Eso que parece una gran estupidez implica un proceso cognitivo de una magnitud impresionante, porque tienes que permitirle a tu siempre voy al mismo circuito y de la misma manera y siempre termino con las mismas conclusiones, que por fin empiece a funcionar de una forma que no conoces hasta ese instante. Hasta ese instante, ¿sí? Gracias por eso. Entonces, en todo lo que está sucediendo todo el tiempo, cuando nos reunimos con un propósito y un objetivo muy claro de descubrir lo que no vemos, de descubrir lo que no sabemos, se dan los medios, ya sea calor o frío, ya sea que viene o que se va, ya sea que empezamos o que terminamos, ya sea que nace o que muera, ya sea que sana o que enferma. Todo es un recurso para descubrir qué hay detrás de mi forma personal de entender aquello que yo estoy viviendo. Porque mi forma de entender lo que vivo es muy pequeñita. Solo cabe en mi cabeza. Lo que yo entiendo, lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo conozco, solo cabe en mi cabeza. No te incluye a ti. Si no te incluye a ti, no es verdad. Tengo que abrirme a mirar con una mente que está despejada de sus propios pensamientos, porque si no, corro el riesgo de creer que te estoy diciendo algo a ti. Y si termino creyéndome que estoy diciéndote algo a ti, estaré atento solo a lo que digo para ver si lo que digo es entendido. Y entonces estaré atento a ti para ver si muestras señales de entendimiento. Y en el momento en el que esté atento a ti y a tus señales de entendimiento, ya no estoy atento a mí. Y si no estoy atento a mí, ¿qué hago yo en este instante hablándote a ti si no me estoy mirando a mí? Me acompañaron hasta aquí. Muchas gracias y bienvenidos al teatro. Eso es lo que estamos haciendo. Para mí este teatro es detenerse, es detenerse, es detenerse. Vengo con toda mi cosa y me detengo. Vengo con toda mi cosa y me detengo. Me detengo un instante. Y solo en ese instante de detenimiento, que puedo ver cómo levantas la mano y puedo contemplarte por un instante. Estamos en una charla. Y tenemos, a ver si lo puedo expresar bien, el lujo de estar en un momento de charla en el que nos permitimos el lujo, estamos en el lujo de permitirnos el lujo de que en una charla haya mucho de no charla. ¡Wow! ¿Te imaginas en una relación padre-hijo que haya mucho de no relación padre-hijo? ¿Qué significa? Que habrá mucho de lo que yo no conozco todavía. Habrá mucho de lo que yo no sé. Habrá mucho de lo que no sé. ¡Wow! ¿Te imaginas en una relación de pareja que haya muy poco de relación de pareja? Que tú les mires y digas... En una relación de pareja que hay poco de pareja, hay dos o más seres humanos relacionándose desde una perspectiva apasionada por descubrir qué es relacionarse y qué es una pareja. Si tú y yo estamos en pareja y no estamos descubriendo qué es estar en pareja, no estamos haciendo absolutamente nada más que perpetuar lo que ya sabemos que sabemos. Te acaban de usurpar el derecho a hacer la pregunta. Ahora observa, en tu pregunta hay muy poco de pregunta. Me acompañaste hasta aquí. Estás haciendo una pregunta que no va a ser hecha. Entonces, vamos, tú levantas la mano, se te atiende y todo y tal, pero no se te da el micrófono. ¿Sí? Si lo que acabamos de ver es verdad, significa que tu pregunta tiene que estar siendo respondida. ¡Ah! Pero para ver que tu pregunta está siendo respondida, tienes que atreverte a soltar la pregunta que ibas a hacer. Porque si no, lo que sucede y tu pregunta no encajan. Y si no encajan, tu pregunta va a esperar a otro momento la respuesta. ¿Alguna vez has tenido una pregunta o has deseado algo y has esperado a otro momento a que acontezca? ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has deseado algo que has tenido que esperar a que venga? ¿Alguna vez has esperado algo que aún esperas?
¿Hola? Sí. Sí.
Que sí, que te han usurpado la pregunta, no, el micrófono y la voz.
Te han usurpado, disculpa.
Te han usurpado micrófono, pregunta y voz y turno. Te lo han usurpado todo.
Pero no lo he hecho con mala intención, es que no veía el brazo.
No. ¿Dónde estás?
Aquí arriba.
Ah, ok, dame un instante.
Lo siento muchísimo, es que no lo veía.
Para nada. A ver, no veo ninguna queja aparecer. Ahora observa. Vamos, compañera. Si tu mente no está entretenida quejándose, tu mente está disponible para vivir este instante. Si tu mente está disponible para este instante, tu mente conocerá este instante. Si tu mente conoce este instante, conocerá la pregunta que tenías en el instante anterior. Porque las preguntas siempre vienen del pasado y las respuestas siempre son el presente. Querida, amada compañera, ¿me acompañaste hasta aquí? Lo voy a hacer otra vez, es un proceso cognitivo. ¿Vamos? Es un gesto. Si no me quejo por ello, mi mente no está ocupada quejándose, pensando cómo debiera de ser. Vamos allá. Atención, compañeros. La mente es un espacio que ocupamos con nuestros pensamientos. ¿Sí? La mente se nos regala para pensar y nosotros la ocupamos con nuestros pensamientos. Si yo no mantengo la mente ocupada con mis quejas, mi mente estará abierta ¿a qué? ¿A que le quepa qué? Pues lo que está sucediendo. Mi mente será consciente de lo que sucede. Si mi mente es consciente de lo que sucede, conoceré lo que sucede. Si conozco lo que sucede, me conoceré a mí misma porque sucedo junto a lo que sucede. Si me conozco a mí misma, me daré cuenta de que yo soy la respuesta a la pregunta porque yo soy quien pregunto. Si yo soy quien pregunto y yo soy quien soy conocida, yo soy la respuesta de la pregunta. Me acompañaste hasta aquí y lo voy a hacer por última vez. ¿Vamos? Si en lugar de mantener mi mente distraída quejándome, imaginando cómo debiera de ser, esperando a que se responda la pregunta que yo imagino que al preguntarla imagino que recibiría la respuesta adecuada a lo que yo imagino que necesito saber a través de la pregunta que yo imagino tener, entonces abro mi mente a este instante. Si abro la mente a este instante, ¿qué cabe en este instante en mi mente? Este instante. Si cabe este instante, puedo conocer este instante. Con mi mente puedo conocer este instante. Si puedo conocer este instante, me puedo conocer a mí mismo porque yo sucedo junto a este instante. Si puedo conocerme a mí mismo, entonces puedo conocer la respuesta a la pregunta porque yo soy quien pregunta. Si yo soy quien pregunta y me conozco a mí mismo, conozco al preguntador. Si conozco al preguntador, conozco la respuesta. Vamos, que es tan simple como esto. Lo vuelvo a hacer ahora en un instante, ¿sí? Ahora no lo voy a lentificar, lo hago en un instante. Vamos, es esto. Vamos. Estás intentando entenderlo. Si intentas entenderlo, no lo puedes ver, porque si lo intentas entender, estás llenando la mente con tus pensamientos que no entienden para ver si entiendes.
Ahí lo entienden y tú no. Ahí lo entienden y tú no, ¿viste?
Lo estoy haciendo adrede, ¿sí? Te estoy disociando lo máximo posible. ¿Me acompañas? Compañeros, les prometo que seguimos la charla en breve. ¿Vamos? Si lo intentas entender, tienes tu mente llena de tus pensamientos que no entienden. No le puedes pedir a un pensamiento tuyo que entienda esto. No le puedes decir, pensamientos míos, por Dios, ordenaros de una forma que os pueda entender. Sacadme una conclusión, por favor. Sacadme un bollo del horno, por favor. No pueden. Porque este instante no nace de tu interpretación, nace de sí mismo. Y tú sucedes junto a este instante. Simultáneamente, tú no te puedes entender a ti misma porque tú no tienes un pensamiento en tu cabeza que sea tan grande como todo tú. Tus pensamientos siempre son más pequeños que tú. Están en tu cabeza. Si tus pensamientos siempre son más pequeños que tú porque están en tu cabeza, no tienes la capacidad de pensar un pensamiento que te conozca a ti mismo. Tú no tienes la capacidad de pensar un pensamiento personal tuyo que al pensarte tú a ti mismo te conozcas, porque es un pensamiento que siempre va a estar ceñido a lo que tú piensas que eres en función de lo que piensas que has vivido y no en función de lo que estás siendo. Ese es el gran problema humano actual, que tiene una mente para pensar y no la usa más que para repensar lo que ya conoce, que no tiene ningún sentido pensar. ¿Me acompañaste hasta aquí, compañera? Entonces, tú tienes una mente a través de la cual conocerte, pero no te estás viendo, porque el conocimiento y la visión son simultáneos. El conocimiento y el pensamiento humano no son simultáneos, son opuestos. Porque el pensamiento humano siempre intenta conocer lo que conoce porque se queja de su ignorancia. Y la queja es la oposición al conocimiento. Me acompañaste desde aquí. No puedo entrar más allá de esto. Tranquilos, que ya está a punto de conocerse a sí misma. El problema que tiene el ser humano a la hora de intentar conocerse es que aún tiene la esperanza de conocerse a través de lo que conoce. Cuando lo que conoce produce gran insatisfacción existencial. Por eso queremos saber más y más y más, porque lo que conocemos... ¡Ué! Perdón. ¡Wow! ¿Puedo acompañarte a un lugar muy interesante? Ya ha llegado. Si tú y yo no tuviéramos ningún concepto de lo que es el amor, si tú y yo no tuviéramos ningún concepto de lo que es amar, si tú y yo no tuviéramos un concepto ninguno de cómo se ama, pero al mismo tiempo nos abriéramos a ello, ¿qué sucedería? ¿Me acompañan? Ábrete a amar sin usar ningún concepto, concepción ni recuerdo. Ábrete a hacerlo. Y si se interpone un recuerdo, una forma de amar, la miras y la dejas pasar porque siempre se marchan. Si no la retienes, siempre se marchan. ¿Sí? Ábrete a amar sin noción de ello. Hazlo. Hazlo. Ama sin noción de ello. Hazlo. Adelante. ¿Qué fue eso? ¿Una qué? Una sensación de bienestar absoluto. Una sensación de bienestar absoluto. Y tú intentando amar toda tu vida. Es más, ahora con una sensación de bienestar absoluto, ¿cómo vas a seguir esperando que te amen los demás?
¡Oh, buenísimo! No he escuchado lo que ha dicho, pero me ha dicho, realmente no te estoy escuchando, sigo en la sensación. Para muchas personas eso significa no me escucha, no me respeta, no me atiende, no me ama. Pero es lo que está haciendo es amar. Es lo que está haciendo es amar. ¡Hola! Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Has visto? Eso no te lo enseña nadie. Yo no te estoy enseñando esto. Yo solo te estoy pidiendo cosas. Ahora sabemos la respuesta a su pregunta. Y la vamos a acompañar al mismo instante en el que tú estás y al mismo lugar en el que tú estás. ¿Me acompañas a hacerlo? ¿Lo vemos? Estamos viendo una forma de funcionar que cuando funcionas pasa a ser respuesta a cualquier cosa que vivas en cualquier contexto y en cualquier situación. Nos lo han dicho ideológicamente y nos lo han inculcado ideológicamente. Ama, ama, ama. Pero así no se comprende. Se comprende cuando dejas de entenderlo, pretenderlo, de conceptualizarlo y simplemente lo haces. Porque amar es natural. ¿Sabían eso? Si ustedes pudieran ver cuánto aman, muchos de ustedes romperían en llanto. Muchos de ustedes verían cómo sus campos emocionales se restauran de todo el sufrimiento acumulado a lo largo de su vida, de tantos momentos recordados en los que ustedes no se han sentido amados. Como ustedes saben, en el fondo de su conciencia, que pueden ser amados. Pero no es un amor que viene de fuera, lo siento mucho. Compañera.
Hola.
Hola.
Mi interrupción anterior.
Buenísimo. Voy con ello. Voy con ello. Voy con ello. ¿Me permites? ¿De dónde sacas tú la información de que has interrumpido?
De que no la había escuchado ni la había visto.
Entonces, ¿qué has interrumpido? Dime, dime.
Porque había algo en acción y la gente estaba prestando atención.
Tú no eras consciente de ello. ¿De dónde sacas tú la información de que has interrumpido? Estoy con ella. Andemos con ella, por favor. Andemos con ella. ¿De dónde sacas tú la información de que has interrumpido algo? Míralo. Míralo, por favor. Si no lo miras, no lo verás. Si no lo ves, no puedes entender lo que vas a preguntar. Por eso me lo preguntas a mí, porque piensas que yo sí lo voy a entender. ¿De dónde sacas tú la información de que tú has interrumpido algo? Míralo.
Lo veo. Dentro.
¿Qué te dice ese dentro?
Juicio.
¿Puedes decir qué es ese juicio? ¿Cuál es ese juicio?
Una falta de respeto hacia alguien que bingo, está hablando.
Bingo. Bingo. Voy contigo. ¿Puedo?
Claro.
¿Con todo?
Sí. Absolutamente.
Vamos allá.
A eso estamos.
Hay un juicio dentro de tu cabeza que te dice que estás faltando el respeto a otra persona. Y ese juicio no viene solo. Viene acompañado de una sensación de culpa interesante. Y de una sensación de lo que tú estás haciendo no debieras hacerlo. Sin embargo, tú formas parte de este instante en el que ella y yo estamos conversando. Estás completamente integrada en él. No hay interrupción que tú puedas causar en ningún momento, en ningún momento. En ningún momento no existe esa noción. A no ser que pienses que sí. A no ser que pienses que te disocias del instante y que ella y yo estemos haciendo algo ajeno a ti.
Exacto.
Y que tú interrumpes. Esa sensación de ajeneidad es tremendamente falsa. Tremendamente falsa. Y vivimos la vida como pidiendo permiso por existir. Perdón, ¿puedo existir? Perdón, porque sentimos que interrumpimos todo el tiempo con nuestra propia existencia. Eso no es cierto. Entonces, necesito antes de escuchar tu pregunta que tú te escuches a ti. Porque si tú no te escuchas a ti, no puedes escuchar tu pregunta. Si no escuchas tu pregunta, me la vas a dar a mí para que yo la escuche y yo te responderé.
pero tampoco escucharás la respuesta porque no escuchaste la pregunta. Aquí venimos a hacer esto y nada más. ¿Me acompañaste?
Sí, pero no es una pregunta exactamente lo que tengo.
Oh, ¿qué es exactamente?
Una aportación.
¿Una aportación? ¿Vas a hacer una aportación?
Bueno, sí. Es la intención.
No me interrumpas para eso, mujer. Estoy bromeando, estoy bromeando. Estoy jugando con todo lo que puedo. Estoy jugando con todo lo que puedo.
Precisamente porque sé que no es una pregunta, porque ha habido un momento en el que yo he desconectado del discurso porque no estaba pensando, sino que estaba sintiendo, y la aportación es la sensación que tenía, y es la soledad.
¿Soledad?
La soledad.
Pero eso es una pregunta.
No, es un concepto que yo dejo en el aire.
Sí. Sí, sí, como la Real Academia, que va dejando conceptos por el aire. Y así voy yo, que no tomo ni una ni por asomo. Tú acabas de hacer una pregunta. Una de las preguntas más hermosas que se puede hacer un ser humano. La soledad es una pregunta. La soledad, la sensación de soledad, es una pregunta. La sensación de soledad pregunta al universo entero, ¿dónde estás? Tú acabas de hacer la pregunta. No puedo no escucharla, no puedo no estremecerme al escucharla. No puedo no reconocer la misma pregunta en mi personalidad. Toda mi personalidad pregunta por la misma cosa. Es una pregunta, tu aportación es una pregunta, la más hermosa que existe. La soledad le pregunta al universo entero, ¿dónde estás que no te veo? Y el universo responde, en silencio. Porque el universo no conoce la soledad. Eso es. Eso es. Eso es. Sigue sintiendo. Cuando dos seres humanos se encuentran y se miran a los ojos, los dos seres humanos preguntan lo mismo. ¿Dónde estás, universo, que no te veo? Los dos preguntan lo mismo. Y cuando dos o más se reúnen, en nombre de esa respuesta, la respuesta hace acto de presencia. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo?
Estoy.
¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Me lo has conceptualizado en un periquete disimuladamente. Me lo has empaquetado espiritualmente.
Me estoy sintiendo presente.
¿Qué sientes? Mira la sensación. Eso es, conoce a la sensación. Y déjate ser conocida por ella. Permítele a la sensación que te conozca. ¿Qué es?
Miedo.
Miedo. ¿Viste cómo la mente sale al rescate? Estoy. Tal cual. Estás sintiendo miedo. ¿Me permites seguir avanzando? Compañeros, compañeras, ya han visto que aquí de charla ha durado poco, ¿eh? Lo he intentado, ¿eh? He intentado hilvanar 3-4 conceptos para que te vayas con la sensación de que se ha dicho algo, pero esto es demasiado. La primera experiencia de un ser universal, la primera experiencia de un ser universal al olvidar su universalidad es el miedo. Segundo es la soledad. el tercero, ¿sabes cuál es? La culpa. Tú acabas de andar los tres. La culpa por interrumpir, la soledad que nos has ofrecido y el miedo que estás sintiendo ahora. Significa que estás regresando hacia tu fuente. Apenas nadie quiere hacer ese proceso mental, porque lo que quiere la mayoría de personas es pensar pensamientos que no me dirijan a mi origen, porque si me dirijo a mi origen, tengo que cruzar la culpa, tengo que cruzar la soledad y tengo que atravesar el miedo. Y no es un miedo cualquiera, es un miedo universal. Los reyes saludan así, los universos así. No puedo dejar de bromear. Disculpen los serios y las serias. Los hay y hay que respetarlos también. Gracias.
A ti, a todos y a todas.
A que ya no has interrumpido tanto. Muchas gracias. Seguimos avanzando. Qué hermoso. Gracias. Gracias. Todo el mundo quiere ser feliz, pero nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar. Todo el mundo quiere ser feliz, nadie quiere entrar. ¿Sabes que hoy en día hay muchos seres humanos que aún piensan que pueden conseguir la felicidad? Como si fuera conseguible. ¿Tú te imaginas conseguir la felicidad? Si pudieras conseguir la felicidad, significa que la felicidad es ajena a ti. Si es ajena a ti, ya me vas a decir tú cómo la vas a conseguir. Porque si la consigues y es ajena, te aseguro que la vas a perder. Porque lo que aquí se consigue, se pierde. Es una de las leyes del espacio tridimensional y del tiempo lineal. Que lo que consigues en un lugar y en un tiempo, lo pierdes en otro. ¿Alguna vez has conseguido algo? ¿Sí? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que ha dicho? ¿Alguien ha dicho sí? Nadie se manifiesta ahora. Yo también he tenido la sensación de conseguir cosas. Y la sensación de conseguir cosas, lo único que me trajeron fue el miedo a perderlas. ¿Tú te imaginas tener la sensación de que tienes algo y a través de esa sensación generar el miedo a perderlo? Si generas la sensación de que tienes algo, obviamente es porque no lo tienes. ¿Alguno de ustedes tiene esposo o esposa? ¿Alguno tiene mascota? ¿Alguno tiene mascota? ¿Alguno tiene...? ¿Sí? Es tremendo cómo los poseemos. ¿Alguno tiene hijo? Y claro, son sus hijos, claro. ¿Cómo lo voy a cuestionar? ¿Se han dado cuenta de que vivimos en un paradigma cognitivo que se defiende a sí mismo, que es incuestionable? Que yo sé cómo es, y yo sé cómo es, y yo sé cómo es. Y no solo eso, sino que yo sé cómo tiene que ser. Y no solo eso, ¿están listos? Yo sé cómo fue. Yo sé cómo fue. Yo sé cómo fue. ¿Vamos? ¿Puedes mirar a tu compañero o compañera de atrás o al delante, tocarle al hombro al delante y le dices, yo sé cómo fue? Pero observa cómo te sientes al decir esto, ¿vamos? Dile, yo sé cómo fue. Atención, adelante, adelante. Adelante, ponlo en juego. Ok, ¿vamos? ¿Vamos? ¿Han visto la sensación que subyace detrás del yo sé cómo fue? ¿Alguien ha visto la sensación que hay detrás del yo sé cómo fue? En plan, aquí nadie se entera, yo sé cómo fue. ¿Han visto la sensación que subyace? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien ha podido decir yo sé cómo fue? Mientras se miraba a sí mismo lo que sentía al decirlo, que has sentido al decir, yo sé cómo fue? ¿Cómo? Vergüenza. Superioridad. ¿Lo he dicho bien? Superioridad. Buenísimo. Buenísimo. ¿Te imaginas que yo tuviera que echar mano de mis imaginaciones del pasado para darme una sensación de conocimiento presente y a través de la sensación de conocimiento presente sentir que me siento superior a ti? Y ese proceso cognitivo lo hacemos así. ¿Te imaginas usar tu mente para hacer esas cosas? Puedes mirar a tu compañero o a tu compañera y decirle que no, que yo sé cómo fue. Adelante, por favor, y obsérvate. No dejes de mirarte, si no pierdes sentido. Mira a la persona de al lado o de atrás, por favor, y dile que yo sé cómo fue. ¿Vamos? 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 ¿Nos vamos? ¿Vamos? ¿Voy? Nadie sabe cómo fue. Si nadie sabe cómo fue, nadie nos lo puede contar. ¿Sigo avanzando? ¿Te imaginas que estemos en un instante en el que ningún ser humano tiene el conocimiento que necesita para explicar este instante en el que estamos? ¿Te imaginas? Cuidado, cuidado, cuidado. No. Atendámoslo como se merece. Sin memoria.
Siento que hablas siempre de imaginar es futuro, ¿no? No es presente.
¿Cómo?
Que siempre te escucho hablar de imaginar.
Imaginar.
Imaginar es como, yo siento que es como, imaginar como futuro, no es presente, imaginar, sí.
Ah.
Es que me confunde eso.
Ah. Que te confunda. Si te confunde, es importante, compañero, vamos con esto, es muy importante, porque pareciera que sabes lo que es la confusión. Pareciera que tú sabes lo que es la confusión. Pareciera que tienes referencias pasadas de lo que ya te ha llevado a la confusión. Pareciera. Pero si yo puedo tener la experiencia que estoy teniendo ahora y darme cuenta de que no sé esto que estoy sintiendo, me daré cuenta de que estoy existiendo de esta forma. ¿Cómo me voy a oponer a ella? No puedo oponerme. No puedo oponerme. ¿Me acompañaron hasta aquí? Sigo avanzando. Sin memoria, dijiste. Sin memoria, sí y no. Existe una memoria que no responde a lo que los seres humanos conocemos como memoria. Los seres humanos hemos hecho de la memoria una imaginación nuestra. Existe una memoria que recuerdan aquellos que no están sometidos al tiempo lineal. Oh, lo viste. Quien tú eres existe dentro de una mente que te recuerda perfectamente, a la espera de que tú recuerdes junto a él. Ese recuerdo no es anterior, porque ese recuerdo no está sometido a las leyes del tiempo. Es un recuerdo que solo se puede recordar en el presente. Porque es un recuerdo que solo existe en el presente. Es un recuerdo que no contiene tiempo. Es un recuerdo que cuando lo recuerdas, puedes manifestarte en el tiempo de todas las formas que quieras, sin que el tiempo describa quién eres. Es decir, que tú puedes recordar tu historia personal, pero no dejas de ser consciente de que tu historia personal no te representa ni explica quién eres ahora, en este instante. Eso es increíble. ¿Quién no tiene historia personal aquí? Yo tengo una historia personal. Muy personal y muy historia. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esa historia soy, siendo yo el que me la cuento a mí mismo? ¿Vamos, Caperucita y Lobo? ¿Cuánto de esa historia soy, siendo yo quien me la cuento? ¿Sí? Cero. Y un cero y dos cero, ya tenemos una meditación. ¿Sí? Estoy jugando con todo. Estoy tratando de jugar con todo. Con esto también. Sí, lo estoy viendo. Muchas gracias. ¿Cómo? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos avanzando. Permítanme mirar esto. ¿Te imaginas poder empezar a vivir y a relacionarte con los demás sabiendo que lo que sabes no es? Aquí nadie ha dicho que no pienses, nadie ha dicho que no recuerdes, nadie ha dicho que no imagines, nadie ha dicho que no te quejes, nadie ha dicho que no tengas dudas, ni que estés confundido, ni que no interrumpas. Aquí nadie ha dicho esto. Aquí lo que hacemos es mirar, mirar. ¿Por qué? Porque sabemos que no sabemos. Los que no saben, miran. Los que saben solo pueden ver el reflejo de lo que piensan, nada más. Le llaman narcisos y narcisas. Mueren en el océano, vamos a decir, charquito, de sus propios pensamientos reflejados. ¿Qué tal te va? Pienso que bien. Y ahora, pienso que mejor. Y ahora, pienso que peor. Y ahora, un poco... ¿Sí? Y en función de lo que piensan, te los encuentras actuando el papel en función de lo que piensan. ¿Qué tal? Pienso que bien. Pienso que peor. Pienso que mejor. Y les miras y les ves actuar. Y al verles actuar, te das cuenta de que tú también estás actuando. Y en ese momento, te das cuenta de que no sabes por qué actúa y no sabes por qué actúas. Y ahí, puede que se ciña una pequeña sonrisa. Y ahí se terminó. El otro empieza a pensar, uy, este está fatal. Y ahí es cuando tú te ríes. Vamos, estamos terminando. Existe una forma de ser quien eres como tú crees que eres, de la misma manera que tú crees ser, sin que a través de eso interfieras en tu propia existencia. Existe una forma de ser como eres y usarla de forma que no sufres por ser como piensas que eres, sino que al pensar que eres como eres, descubres cómo piensas. Al darte cuenta de que te estás viendo como te piensas ser, descubres cómo piensas. Y eso es fascinante. Te imaginas darte cuenta de que nada de lo que piensas es como lo piensas. Eso significa que ya puedes pensar como piensas. ¡Adelante! ¡Piensen como piensan! Que no. Les aseguro que no le he pagado, ¿eh? No, a veces se paga gente para que aplauda y esas cosas. Es genuino. Es genuino. Seguimos avanzando, estamos por terminar.
Pero Sergio, una pregunta. Tú, por ejemplo, sabes que eres gracioso.
Tú me preguntas si yo sé que yo soy gracioso. ¿Cómo? ¿Cómo?
Tú tienes un pensamiento sobre ti mismo de que eres gracioso, ¿no? Quiere decir, es un hecho que eres gracioso.
(Risa)
Menos mal, menos mal, menos mal. No. Déjame ver esto, es que interesante. No tengo un pensamiento de que soy gracioso. No tengo un pensamiento de que soy gracioso.
Tienes que tienes una afirmación, o sea, sabes que
eres muy graciosa, ¿eh? Nadie te lo había dicho antes. Tú tienes un pensamiento de que eres muy graciosa. No. Puedes mirar. Mira, mira. Mírame como si estuviera emergiendo en este instante. Otra graciosilla. Estoy bromeando todo el tiempo. Adelante, adelante. Vamos. Mírame como si estuviera emergiendo en este instante. Como si lo que tú ves en mí como persona graciosa fuese un acontecimiento presente. Mírame desde esta perspectiva. Por un momento, por favor. Y dime cuán gracioso me ves desde esa perspectiva.
Ahora mismo no te veo gracioso.
Vamos, vamos allá, vamos con ello. Es brutal esto. Si ahora mismo no me ves gracioso, es porque no piensas que lo sea. Porque me estás mirando y al mirarme no me ves.
Pero cuando hablas, sí. Si no hablas y estás callado mirándome serio, no pienso que seas gracioso. Pero a la hora de expresarte veo tu gracia.
A ver si cuando hablo soy gracioso porque tú lo piensas. A ver si el pensamiento es gracioso aparece cuando yo hablo, no importe lo que diga. Me estoy moviendo contigo. ¿Sí? Vámonos. Si tú me miras en el momento en el que yo existo, tú no tienes la capacidad de definir cuán gracioso soy, a no ser que tú interpretes lo que yo digo de una forma graciosa. Pero ese pensamiento gracioso está en tu cabeza. Es tu pensamiento el que es gracioso. Sigo avanzando. Si yo puedo ver esto, no me detengo ahí, porque entonces veo al pensamiento serio y al pensamiento graciosillo y al pensamiento hipócrita, y al pensamiento arrogante. Los veo todos, porque son el mismo pensamiento. El mismo, usado de distinta manera para que me dé a entender que la gente es distinta, que yo soy distinta, que las emociones son distintas, que hay unas de más no sé qué y menos no sé cuánto. Pero si lo miro cuando acontece, no tengo capacidad de poder definirlo. Y eso sí que no hace mucha gracia. ¿Me acompañas? Es importante que me acompañes con esto, por favor, compañera. ¿Volvemos? Si tú me miras cuando existo, no tienes información de si soy gracioso o no.
Es que no hay nada ahí.
Eso es. Vamos, compañera. Si lo miras cuando sucede, no hay nada. Si no hay nada, todo lo que yo percibo acontecer tiene que ser producto de cómo yo lo pienso. Y si puedo llegar a ese lugar, ¡wow! ¡Wow! Que lo que estoy viendo y viviendo y andando son mis propios pensamientos, pensados desde mi mente, al intento de encontrar algo que he olvidado.
Cuando me miras así, ya no me ves a través de tus pensamientos. Entonces es que puedes conocerme. Y no me puedes conocer separada de ti. Porque si yo no soy nada, adivina que eres tú. Exactamente la misma conciencia. ¿Cuántos de aquí, atención a la paradoja, cuántos de aquí están dispuestos a descubrir que aquí no hay nadie a no ser que los pienses? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a darse cuenta de que aquí no hay nadie a no ser que los pienses? Eso es el antiproceso cognitivo que usamos, es el reverso de la queja. Para los Jedi, esto es la fuerza. La queja es el reverso de la fuerza. Cuando un ser humano empieza a mirar, hay una perturbación en la fuerza. Hay alguien que empieza a dejar de estar de acuerdo en el acuerdo conceptual humano que hemos creado. Esto es espectacular. La iluminación no es interpretable. Detrás de tu concepto de lo que yo represento para ti está tu iluminación. Y no puedo dejar de verla. Ahora, en el momento en el que te pienso, solo veré lo que pienso que eres, lo que pienso que dices. Y puedo correr el riesgo de pensar que soy gracioso. Porque si llego a pensar que soy gracioso, entonces estaré atrapado a actuar como los graciosos actúan. Y eso... ¿Cómo has dicho? Adelante con tu cosa.
Creo que una cosa no quita la otra. Es decir, yo puedo verte en silencio y coexistir contigo y sentir que de igual manera que no somos nada, existimos cuando el pensamiento emerge, también te veo gracioso a la vez. Es decir, es un hecho que eres gracioso y que yo creo que aquí el 99% de las personas...
Si hay un 99% de personas aquí que piensan que soy gracioso, hay un 1% que no. Y ese 1% tiene tanto derecho a experimentarme muy poco gracioso. Es más bien, ¿cómo lo llaman? Bastante desafortunado. Y ahí tenemos un problema. Porque ¿cuál de las dos realidades es verdad? ¿Y cuál de las dos es la que define este instante? Sigo avanzando. Estoy usando todo lo que me das. Estoy usando todo lo que me das. Por favor, ¿puedes mirar a la persona que está a tu lado y decirle? Como yo lo veo es como es. Adelante, por favor. Haz el ejercicio de decirle, como yo lo veo es como es. Es que él aún no ha visto que es gracioso, pero pronto lo va a ver. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo?
Que me da vergüenza.
¿Te da vergüenza? Ah, interesante. ¿Puedes decirme, Sergi, eres muy gracioso? Otra vez.
Ahora no me apetece.
Es que no apetece nada pensar. En serio. Lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. Es verdad. De las pocas verdades que podemos atender. No mola. Pero si pensamos, es importante verlo de frente. Es muy importante verlo de frente. Yo estoy dispuesto a aceptar que tú me ves gracioso, pero no voy a renunciar a mi existencia creyendo que lo soy. Pero eres completamente bienvenida. Estoy completamente abierto a aceptar que tú me ves y me vives gracioso. Es más, genera una sensación agradable. Pero no me pidas que deje de lado mi existencia para creerme que soy gracioso. En función de lo que tú piensas, que lo que yo digo impacta en tu ser. Esto es hasta donde yo puedo llegar. ¿Te imaginas decirle a alguien, como tú me ves, estoy abierto a que me veas así? Pero no voy a creérmelo. Sin importar cómo el otro te vea como una cabrona o como una Madre Teresa de Calcuta. Te ha hecho gracia esto, ¿ves? No a todos les ha hecho gracia. Alguien habrá hecho así. ¿Sí? Es importante entender esto, es importante entender que no todo el mundo piensa como tú. No todo el mundo piensa como tú. ¿Te has dado cuenta de esto a estas alturas? Entonces, ¿qué hacemos intentando que los demás piensen como yo? ¿Para qué? ¿Para generar la sensación de que nos entendemos o de avenirnos? Avenirnos. Sigo avanzando. Necesito coordenadas de tiempo. ¿Alguien tiene coordenadas de tiempo? Estamos a 5 minutos de las 9. Ah, gracias. ¿Puedo seguir avanzando 5 minutos más? ¿Sí? Ahora observen, si voy a avanzar 5 minutos más, acompáñenme a no movernos de este instante, por favor. La paradoja está en mantenerse 5 minutos en este instante. ¿Sí? Yo ya sé que tu ego te pide 24 horas. Porque el ego lo pide a lo grande, ¿sí? El ego pide 24 horas de presente, ¿sí? ¿El qué es? Ausencia de presencia, ¿qué va a pedir? 24 horas de presente. ¿Vamos allá? ¿Me permiten estar 5 minutos en este instante? ¿Sí? Vamos allá. ¿Qué sucede cuando tú no avanzas en el tiempo? ¿Sí? ¿Ven que estamos en el mismo instante? ¿Sí? Es importante que atestigues que el instante no se está moviendo. ¿Me acompañas? Si vas a atestiguar que el instante no se mueve, vas a tener que usar tu mente. Pero no puedes usar tu mente para atestiguar que este instante no se mueve si te estás quejando de cómo es este instante. Acabo de desarmar la mente quejosa. La mente quejosa no conoce nunca de qué se queja, porque no conoce el instante en el que existe. La mente quejosa solo sabe lo que quisiera, no sabe lo que sucede. Si la mente quejosa no sabe lo que sucede, ¿cómo sabe lo que quiere? Eso es incapaz de ver. Una mente quejosa no sabe lo que quiere. Una mente quejosa no sabe lo que quiere. ¿Estás listo? Atención, testigos del instante, no nos estamos moviendo de este instante. Cuando te quejas, no sabes lo que quieres, porque te estás quejando. No he dicho que no te quejes. He dicho que cuando te quejas, no sabes lo que quieres, porque si supieras lo que quieres, te darías cuenta de que lo que quieres es existir. Y te darías cuenta de que ya estás existiendo, y al darte cuenta de que ya estás existiendo, tu mente quejosa se detendría en un instante de singular existencia y haría un sonido más o menos así. Y mirarías a este mundo, atención, testigos del instante, no estamos avanzando, estamos en el mismo instante, fíjense. Mirarías a este mundo y le dirías, wow, no tengo ni idea de cómo eres, solo veo lo que pienso de ti, pero no te preocupes que no voy a intentar que seas como yo pienso que tienes que ser. Escuchen esto. Y ahí tu mente puede ser usada para ser testigo del instante. Observen, estamos en el instante, no se está moviendo. No vamos hacia las nueve. Las nueve vienen. Te quedas aquí en este instante y te das cuenta cómo todo viene y va. Todo viene y va. No usas tu mente para imaginar lo que tiene que suceder o cuánto tiempo falta para que llegue. Estás en el instante. Te prometo una cosa. Fíjense que yo no soy dado las promesas por mi alto contenido de humanidad, pero voy a ello. Si permaneces en este instante, lo que está por venir viene. Ahora bien, si lo esperas recibir de la manera que tú pienses que tiene que venir, ya puedes esperar ya. Ya puedes esperar. Esperas tanto que empieza a aparecer el des. Y ahí, si el des se une a la espera, te desesperas y ya empiezas a quejarte, y en el momento en el que te quejas, ya no sabes lo que quieres. Al no saber lo que quieres, no sabes por qué estás aquí. Al no saber por qué estás aquí, estás completamente confundido. Al estar confundido, solo te queda la queja. Los confundidos solo se quejan. Cuando escuches a alguien quejarse, por favor, puedes quejarte también. A dúo, un coro. O puedes mirarle a los ojos y contemplar la queja y darte cuenta de que no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque tú no tienes ni idea de lo que está diciendo. Si mantienes ese instante, la no queja llega. Pruébalo. Ponte enfrente de alguien que se queje. Tú no te quejes por la queja, contempla la queja, permite la queja. Y si te quejas, contempla tu queja y deja que se vaya.
¿Y si hay una injusticia o maltrato, cómo lo haces?
Si hay una injusticia, ¿cómo?
Si hay una injusticia o maltrato, ¿cómo haces para no quejarte o que tu pensamiento no vea esa realidad?
Si te doy la respuesta, voy a tener que pedirte que me acompañes a verla. Y para verla, tienes que dejar de comprender al maltrato como lo comprendes. ¿Tú estás dispuesta a ello? ¿O tú quieres mantener tu idea de maltrato y entender la respuesta a la pregunta? ¿Tú quieres mantener que el maltrato es una injusticia y que te dé una respuesta? ¿O estás dispuesta
a abrirte a que a lo mejor el maltrato no es como lo vemos.
Hombre, tengo muchísima curiosidad por verlo de otra manera.
Que tengas curiosidad no es suficiente, necesito tu voluntad. ¿Cómo?
Que sí, sí, la tengo.
¿Tienes la voluntad de soltar lo que para ti es un maltrato?
Sí.
¡Wow! ¡Wow! Vamos allá. Viene intensa la cosa, ¿eh? ¿Están todos listos? Alguno estaba pensando, ya, que me iba a ir. Ya que me iba a ir con una sensación de que, bueno, no ha acabado tan mal. Pues no, nos falta el maltrato. Vamos a entrar al maltrato. Vamos a entrar en el maltrato, vamos a entrar en el maltrato.
Si veo maltrato, lo he creado yo.
Sí, pero atención, tenemos que entrar en el maltrato y no en la concepción de ello. Compañera, ¿dónde estás? Más arriba, más arriba. ¿Tú preguntaste lo del maltrato? ¿Tú preguntaste lo del maltrato? ¡Wow! Sí que estaba desenfocado. Entonces, ¿vamos? Para que tú puedas preguntar, tienes que tener una noción de injusticia y una noción de maltrato. Si no, no puedes formular la pregunta. La respuesta a una pregunta lo que hace es deshabilitar la pregunta. Pero para que la respuesta acceda a la mente, la noción que tienes de maltrato y la noción que tienes de injusticia tienen que ser transformadas. La mayoría de personas que preguntan no están dispuestos a soltar su pregunta hasta que la respuesta aparezca. Si aparece la respuesta y no has soltado tu pregunta, la respuesta nunca va a encajar en tu pregunta. Porque uno genera la pregunta en base a lo que desconoce. Y la respuesta es lo opuesto al desconocimiento. ¿Me acompañaste hasta aquí? Entonces, para que tú puedas ver el maltrato y la injusticia desde esta otra perspectiva, primero tienes que darte cuenta de que no entiendes el maltrato y no entiendes la injusticia. ¿Cómo sabemos que no la entendemos? ¿Vamos allá? Pues cuando yo veo el maltrato, no entiendo el maltrato. No entiendo por qué sucede esto. Cuando yo veo que es una injusticia, es porque no entiendo por qué sucede. ¿Me acompañaste hasta aquí? Ok. Entonces, teniendo tan claro que no entiendo el maltrato y no entiendo la injusticia, ¿cómo es que yo en mi mente pareciera que lo tengo tan claro? Ahí es donde necesito tu voluntad. Si no das un paso, yo no puedo seguir avanzando, porque estoy avanzando a través de tu sistema de pensamiento. No puedo avanzar más que tu voluntad.
No sé responderte.
¡Bingo! Porque yo tampoco. Vámonos. No sé la respuesta a tu pregunta. No la sé. No tengo la más remota idea. Pero sí sé que en mi mente está la noción de maltrato y la noción de injusticia. La de robo y estafa y violación.
Pero eso me genera un pensamiento. Si solo miro el momento, como has dicho, es un puff.
Acompáñame.
Entiendo en algunas cosas, pero en otras no.
Vamos, vámonos, compañera. Vámonos, ¿vamos? Si yo me doy cuenta de que no entiendo el maltrato y no entiendo la injusticia, yo no lo entiendo. No puedo darte una respuesta porque no lo entiendo. Pero sí tengo la noción de maltrato en mi cabeza. He entendido la pregunta porque tengo la noción de maltrato y tengo la noción de injusticia en mi cabeza. Si están en mi cabeza, adivina quién debe hacerse responsable de esas nociones para dejar de proyectarlas en este mundo. Esto que acabo de hacer no se ve, no se entiende. El maltrato existe en este mundo porque la noción de maltratar existe en la mente humana. Punto. Partiendo de allí, vámonos, vámonos, vámonos. Nos estamos moviendo, vámonos. Partiendo de allí, como ser humano que soy, necesito atestiguar esas ideas.
Necesito ser consciente de que cada vez que veo un maltrato en el mundo, estoy viendo directamente mi noción de maltrato. Porque si yo no tuviera noción de maltrato, no lo vería como maltrato. Imagínate que mi noción de maltrato es la siguiente. Imagínate. Hay que maltratar porque si no aquí esto sería un desmadre. Imagínate que esta es mi noción. Yo vería maltrato, yo no vería maltrato, vería una respuesta adecuada a una situación que, hombre, se tendría que dar. Ese tipo no ve maltrato porque en la noción no está en su cabeza. Está tan oculta en su inconsciente que ni tan siquiera es capaz de ver el sufrimiento que está percibiendo ahí enfrente. Vámonos. La pregunta que preguntas está abarrotada de sufrimiento. Por eso es que no se comprende, porque nadie quiere sufrir. Queremos una respuesta que nos solucione el sufrimiento sin tener que sufrir. Yo no puedo atender tu pregunta y no sentir el sufrimiento que siento al mirar mi noción de maltrato y mi noción de injusticia. Porque hay muchos seres humanos en este mundo representándola, actuándola, para que yo pueda darme cuenta de ella. Me acompañaste hasta aquí y ahí no tengo tiempo de detenerme a cambiar el mundo, no tengo tiempo, porque la urgencia, entre comas, interna de poder ver más allá de mis nociones un mundo inocente me jala constantemente. Por eso es que te pido que me acompañes en la respuesta de la pregunta, porque si tú no vas directa a tu noción de maltrato, si tú no sientes el sufrimiento que hay contenido en tu noción de maltrato, si tú no sientes la frustración y la rabia que hay dentro de tu noción de injusticia, tú no puedes abrazar eso. Y al no abrazarlo, no puedes comprender el maltrato y la injusticia del mundo. Y si no lo comprendes, no lo puedes resolver. ¿Me acompañaste hasta aquí? Se necesitan personas que al ver el maltrato puedan mirar más allá de lo que ven para poder ofrecer respuestas, no reacciones, respuestas que por fin hagan del maltrato algo sin sentido. Que una persona que maltrata y una persona maltratada se den cuenta de que eso deja de tener sentido en sus mentes. Porque mientras no deje de tener sentido en sus mentes, seguirán maltratándose y maltratando. ¿Me acompañaste hasta aquí? Yo no puedo avanzar mucho más allá de eso. No puedo avanzar mucho más allá de eso. Vivimos en un contexto donde estas nociones aún existen en nuestras mentes. Bien. Afrontémoslas, viéndolas y encarnándolas. Porque es la única salida a un sistema de pensamiento que se cree que lo que piensa es como lo piensa y desde ahí no salimos. La sociedad, si la miramos históricamente, es una reperpetuación, reperpetuada, constante de las mismas cosas disfrazadas con ¿cómo es que se llama? Con otros tejidos, ¿cómo es que se llama eso? Lo que no es algodón, que ahora se... ¿Sintético se llama? ¡Poliéster! No, si hoy me voy a marchar de aquí con un vocabulario... Ya verás la próxima charla con tanto vocabulario nuevo. Con poliéster. Somos, lo voy a decir y perdonen, alguno se va a ofender. Soy un cromañón vestido con poliéster. Hasta que no me doy cuenta de que soy eso, vestido de poliéster, no podré ver que no soy este ni soy Poli, sino que hay un corazón. Los que piensan que soy gracioso se están riendo ahora. Un corazón que emerge en cada instante y que lo único que pretende, compañera, es trascender todo aquello que veo. De forma que no necesite volver a verlo. Nada más. Un ser humano entra en paz cuando se da cuenta de que todo lo ve para no verlo más. Un ser humano entra en paz cuando se da cuenta de que lo que está viendo para no verlo más. Un ser humano entra en paz cuando se da cuenta de que lo que está viendo, lo está viendo para no verlo más. Y se da cuenta de que deja de verlo cuando deja de pensarlo como lo está pensando. Ahí uno deja de maltratarse. Me voy con esto. ¿Cuánto falta para las 9? ¿Cómo? 9:15. ¿Son 9:15? Desconfiese que a veces estar en el instante tiene estas cosas. Se te pasa el tiempo que no te das cuenta. Vámonos con esto. La solución a la condición humana es el ser humano. Lo que imposibilita la solución es que el ser humano está condicionado por su propia condición. Dicho esto, por favor, miremosla, seámosla. Si la miramos y la somos, dejaremos de interpretarla. Si la dejas de interpretar, verás cómo tu mente transforma aquello que ve. Solo así conocerás por qué estás en este mundo. Cuando lo puedas mirar y darte cuenta de que no tiene nada que ver con lo que tú piensas de él y que tienes la capacidad de pensar unos pensamientos en este mundo que aún no se han pensado en este mundo. ¿Te imaginas mirar a una mujer o a un hombre maltratado o maltratada y pensar por esa persona algo que nunca nadie ha pensado en este mundo?
Open Prisma.